Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
¿Se han imaginado la posibilidad de vivir sin agua? El agua la necesitamos en todo momento. En la casa, por ejemplo, la usamos para cocinar, para limpiar, para bañarnos y, por supuesto, para beberla, lo cual nos mantiene hidratados, permitiendo funcionar correctamente a nuestro organismo. También la usamos para mantener con vida a otros seres, como las plantas y los animales. Las plantas toman agua de los suelos para mantenerse fuertes y cumplir su función en el ciclo de la vida. La relación que existe entre el agua y los árboles es esencial para la vida del planeta. Las copas de estos sirven para recolectar la mayor cantidad de lluvia posible, que se desliza entre las hojas, ramas y el tronco hasta alcanzar el suelo, humedeciéndolo para protegerlo contra la erosión. Y el agua que se filtra hasta las raíces sirve para nutrir toda la vegetación. Los animales dependen de igual manera de ella, tanto las bellas mascotas que nos acompañan en nuestros hogares como los que gozan de plena libertad en su hábitat natural. Tienen, dentro de sus instintos principales, la búsqueda de este líquido vital. El agua es uno de los elementos de la naturaleza junto con el aire, el fuego y la tierra, que hasta donde sabemos, dentro del sistema solar, solamente nuestro planeta goza de este conjunto de elementos que hacen posible la vida misma.
¿Qué tanto quiero? Dime que es este son. ¿Qué tanto quiero? Siente en tu corazón el aguacero. Ay, 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 que cuando llueve al corazón más duro se le conmueve.
Recordemos que el agua que día a día consumimos se obtiene de un proceso natural que a veces olvidamos. Cae del cielo, se almacena en suelos, humedales y lagos. Es utilizada y transpirada por plantas y animales. Fluye por ríos y arroyos hasta el mar. Mientras tanto, fuera de nuestra vista, las aguas subterráneas recorren largas distancias entre fracturas y poros geológicos a lo largo de meses, años e incluso cientos o miles de años, o avanza como ríos subterráneos por zonas de rocas disueltas. Juntas, todas estas aguas forman un complejo sistema hídrico ambiental del cual nuestras vidas dependen. Es por ello que es de suma importancia que vigilemos las decisiones que se toman para su uso, distribución y acceso libre a este vital líquido en nuestro país.
Thank you.
En México, el derecho al agua está garantizado por ley. Estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, en diferentes partes del país la realidad es otra. El uso de agua que debería ser para consumo de todas las personas se ha destinado para uso privativo, beneficiando de esta manera a las empresas que hacen uso de ella de manera desmedida. Recordemos que el 8 de febrero de 2012 se reformó el cuarto artículo constitucional para reconocer el derecho humano al agua y exigir una ley general de aguas, que tendría que sentar las bases para la participación ciudadana junto con la gubernamental, para lograr el acceso equitativo y sustentable a este vital líquido. Desde esta fecha, se ha avanzado con un fuerte proceso participativo y autoorganizado en todo el país, para consensuar y promover la iniciativa de ley ciudadana de Ley General de Aguas, para cumplir con este mandato constitucional. En la actualidad del 2018, el diputado Ignacio Pichardo Lechuga, del Partido Revolucionario Institucional, PRI por sus siglas, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, ha puesto en línea una propuesta de Ley General de Aguas que promueve la privatización de las grandes obras hidráulicas y de los sistemas municipales. Es decir, la ley de Pichardo permitirá la compra y venta de las aguas nacionales y hasta la especulación con el vital líquido, bajo los auspicios de un banco de agua. Esto si se aprueba el próximo mes de abril de este año. Pero, ¿cómo poder entender mejor esta iniciativa de ley? Mujeres de diferentes organizaciones de la sociedad civil nos hablan de cómo esta ley viola el artículo 4 de la Constitución y pone en riesgo nuestras vidas y el buen funcionamiento del medio ambiente.
Hermoso espíritu del agua, llega ya.
En el marco del Día Mundial del Agua, 22 de marzo, se llevó a cabo el foro Agua y Saneamiento desde un enfoque de género, en el cual se habló, entre otros temas, sobre la nueva propuesta de ley y cómo esta apunta hacia la privatización de este bien común. Brenda Rodríguez, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, y Claudia Ramos, de Otros Mundos Chiapas, comparten su análisis.
Recordemos que el derecho humano al agua llegó a nuestra Constitución en 2012. Y eso fue porque muchas organizaciones, muchos pueblos y muchas comunidades exigimos que ese derecho tiene que estar garantizado en las leyes. Sabemos que aunque esté en las leyes, pues a veces pasa muchos años para que lo veamos una realidad. Y entonces, a partir de eso que sucedió en el 2012, las y los diputados estaban obligados a formular una ley general de agua que nos garantizara el derecho humano al agua. Y quedamos muy sorprendidas, primero porque lo que queremos acá denunciar y decir es que esa formulación de propuesta de dictamen fue hecho como de oscuras. Es decir, la sociedad civil no fuimos convocadas en una manera tan amplia como hubiéramos querido. De entrada, sí, decir eso, que no es una propuesta con la cual desde la sociedad civil estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Pues nos llama mucho la atención, primero, que tiene muchas veces referido garantizar el derecho humano al agua. Y ustedes dirán, bueno, pues no es lo que quería. Claro, pero cuando sabes que esos actores lo están poniendo en una ley, tú dices, esto está como raro. ¿Y por qué está raro? Porque efectivamente sí tiene garantizar el derecho humano al agua, pero cuando nosotras vamos estudiando y subrayando, pues nos damos cuenta que no queda claro quién nos va a garantizar ese derecho. Y cuando hablamos de derechos, recordemos que es el Estado, es decir, todas las instituciones que nos tienen que garantizar el agua. ¿Quién es? Pues el municipio, la Dirección de Obras del Municipio, la Comisión Estatal del Agua. La gestión del agua tiene que ser siempre pública. Por ejemplo, dice, garantizar el servicio público del agua, pero abajo, al terminar ese párrafo, dice, un actor público o privado. Hay otra que nos preocupa porque dice que el agua, los recursos hídricos, en este caso nuestra agua, que es un bien común, dice que tiene una valoración ambiental, cultural y social Y pues ahí decimos, como que nos gusta, ¿no? Porque pues se respeta. Pero resulta que la última palabra es que el agua tiene un valor económico. Y nosotras decimos, no, el agua es un bien común, es de los pueblos y es un derecho humano. Por lo tanto, no puede entrar en esa categoría de que se le considera una mercancía. Y desde ahí decimos, se están parando en una lógica que el agua es una mercancía, así como la entendemos nosotras.
Es bastante peculiar que al terminar este sexenio se estén acelerando una serie de cambios en el marco legal del país y sobre todo cuál es la tendencia de todas estas leyes. Todas son para el beneficio de las grandes empresas, sobre todo las extractivas. Todas son, los cambios legales se están haciendo para dejar la entrada a la privatización y la entrada a el procesos extractivos de grandes empresas. Lo vimos con la reforma energética, para el caso de petróleos, para el caso de esa cosa que llaman fracking, donde sacan con vapor de agua gas del suelo. Todo este discurso de que el agua es un derecho, pero aparte el agua es vida, ¿no? Muchos pueblos, muchas comunidades, todos y todas absolutamente dependemos del agua para vivir. Estamos ante una cuestión de vida y se logra a través de las luchas y de los procesos que se reconozca en la Constitución. Entonces, lo más lógico sería pensar, ah, bueno, ya ahora ya van a respetar el derecho, ¿no? Y se van a hacer todas las cosas que sean necesarias para que el agua llegue limpia, de calidad, que no nos estemos enfermando cada ratito de la famosísima salmonela, ¿no? Por un lado tenemos eso y por el otro lado tenemos Coca-Cola todo el tiempo extrayendo agua. En México, por ejemplo, la coca al año extrae 500 millones de litros de agua, solo en San Cristóbal. Cuando uno se pregunta por qué la Coca-Cola es más barata en Chiapas que en otras partes del país, es porque tienen concesiones que fueron hechizas o mal hechas o dadas y que no son legales. Sin embargo, eso también, o sea, eso que genera en las comunidades, a veces es más fácil beber coca que tener agua limpia. Y entonces tienes una constitución que te garantiza el derecho humano al agua y no tenemos agua limpia en nuestras comunidades, ¿no? Ya había habido procesos de privatización del agua, pero en la Ley Nacional de Aguas es mucho más prudente en la que tenemos ahorita. Con estos borradores, con esta ley, se acelera, ¿no? Y se quitan muchos de los candados.
Desde la Red de Comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo.
El día 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, en muchos lugares de Chiapas se hacen ceremonias en los Ojos de Agua, en donde se realizan rezos en los cerros, agradeciendo así a la Madre Naturaleza por este vital líquido. Por otra parte, el 23 de junio, Día de San Juan, es un día donde las comunidades indígenas celebran y veneran el agua como símbolo de vida. Este día se realizan distintas actividades, entre ellos fiestas, recorridos en los cerros sagrados, donde son apoyados y acordado por las autoridades tradicionales religiosas. Los rituales le muestran respeto a la tierra y al territorio. Hay diferentes formas, como ceremonias, rezos, altares, ofrendas y fiestas tradicionales que le recuerdan el amor a la tierra, como las ofrendas de maíz, las ofrendas de los cuatro puntos cardinales, las ofrendas de los ojos de agua. En los tzotziles, por ejemplo, los padres y madres del pasado platicaron y explicaron a sus hijos cómo surgieron los ojos de agua, los manantiales y todas aquellas fuentes de agua que hay sobre la tierra. Pues bien, decían entonces que esos ojos de agua quedaron allí desde el día en que el Bashakmen se orinó en los lugares donde pasó a caminar sobre la faz de la tierra. Que así fue como nacieron los manantiales, no importaba que la tierra no fuera fértil o con humedad, aunque fuera reseca, el lugar donde Bashakmen se orinaba, surgían los corrientes del vital líquido, aparecían los manantiales y pozos. Este dios fue como los hombres, era muy trabajador, enseñó a trabajar la tierra para sembrar el maíz, el frijol y las verduras, que son nuestro sustento diario. Bashakmen no solo sabía trabajar la tierra, también era hábil para labrar la piedra. Hacía metates, de él aprendieron los que todavía hoy hacen los metates, que algunos aún utilizan. También fabricaba cajas y bancos de madera. Sabía hacer todo. Sus conocimientos eran infinitos ya que él formó y creó todo lo existente. Los dioses de los cerros juegan un papel muy importante en la vida de los tzotziles, pues son responsables de la lluvia y, en consecuencia, de las cosechas en la milpa. Además, juegan otros papeles que varían de un municipio a otro, por ejemplo, como dueño de los animales que se cazan por carne o como dueño de animales compañeros. Las diosas del agua pertenecientes a la misma etnia divina están emparentadas con los dioses de los cerros.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Para lograr un equilibrio que asegure la no extinción del agua, es importante cambiar la forma de tomar decisiones sobre ella. Aprendamos, pues, de las prácticas ancestrales de los pueblos originarios, quienes reconocen la importancia de los ojos de agua para la permanencia de la vida.
La red de radios mayas, formada por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y la red de comunicadores Boca de Polen,
con la colaboración de Hombres y Mujeres con Misión y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER,
presenta
Uniendo Corazones, Consejo de los Pueblos.
Por ser el agua de vital importancia para los seres vivos, la comunidad Tzeltal Nuevo Progreso, municipio de Chilón, Chiapas, México, agradecen a Dios por este líquido con un rito especial. Este rito lo realizan cada 30 de abril en los meses de sequía. Las personas de la comunidad, en esencial a los principales de la Iglesia Católica, el diácono, el catequista y el coro, llegan a tempranas horas en el árbol grande Chuchum, llamado en lengua materna Tzeltal, lugar donde se encuentra el ojo de agua, a entregar la ofrenda sin que hayan desayunado antes. Esto sirve para que sus oraciones y peticiones sean concebidos.
La ofrenda que entregan son incienso, 13 velas grandes, 12 son el símbolo de los 12 apóstoles de Dios y el otro el Señor Jesucristo. Se recuerdan los 12 apóstoles porque son ellos los que nos pueden apoyar a comunicarnos con Dios de todas nuestras oraciones y peticiones.
Después de haber prendido las 13 velas cerca de la cruz, enseguida el diácono de la iglesia inicia la oración en compañía de las personas de la comunidad.
El objetivo de esta ceremonia es pedir perdón de todos sus malos actos, así como el uso del agua sin agradecimiento a Dios. De igual forma, en sus oraciones ruegan a que haya lluvia para que no se sequen los ojos de agua, y así en cada nacimiento de agua tienen una cruz puesta al lado como símbolo de protección de toda enfermedad o maldad que pueda tener el agua.
Al igual, se entrega como ofrenda una porción de sal al gusto y se deja dentro del ojo de agua. Según nuestros abuelos, es para hacer renacer el agua y para que no se seque.
Como complemento de las oraciones, peticiones que se hacen en la ceremonia, es acompañado con una música tradicional propiamente de la comunidad. Escuchemos una parte de esta música tradicional tocada por los coros de la Iglesia Católica.
El término de la ceremonia simboliza con el trueno de los cohetes. Las personas conviven, se alimentan de pollo en caldo y panes. De igual manera, los abuelos de la comunidad aconsejan mucho mantener lejos de basuras, agroquímicos a los ojos de aguas sagradas. Por el contrario, podría provocar alguna desgracia.
De esta forma, la comunidad de Nuevo Progreso, Chilón, Chiapas, México, pertenecientes a la lengua tzeltal, siguen practicando sus costumbres y tradiciones.
El artículo 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas resalta:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.
2. Los estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrían incluir la restitución establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin consentimiento libre, previo e informado o violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.
La Red de Radios Mayas, formada por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y la Red de Comunicadores Boca de Polen, con la colaboración de Hombres y Mujeres con Misión y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER,
presentaron
Uniendo Corazones, Consejo de los Pueblos.
Que se está llevando a cabo es organizarse como ciudadanos para vigilar las autoridades correspondientes a nivel nacional y estatal, encargadas de hacer valer el artículo 4 de la Constitución, el cual señala que El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Es importante recalcar que el agua no es una mercancía, sino un bien común, y las acciones que se hagan desde las instancias públicas, como las iniciativas ciudadanas para la preservación de este líquido vital, deben apuntar hacia acciones que aseguren el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible sin privatizarla, porque privatizar el agua es privilegiar la vida de pocos y empujar a la muerte a muchos. Información obtenida del sitio web Agua para Todos, Agua para la Vida. Adaptación a guión de Alejandra Carrillo Olano y Vladimir Contreras Escamilla, con colaboración de Manuel Gómez Méndez. En la producción, Kino Balú y Fernando Montes de Oca. En la conducción, Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.